Bienvenidos al podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y el ELAD.
Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast del ELAD. Les cuento que en esta oportunidad nos encontramos en el Principado de Andorra, a donde nos hemos trasladado por motivo de la invitación y el auspicio de la Defensoría del Pueblo del Principado. De manera que vaya mi agradecimiento a esta institución en la persona de su titular, Xavier Cañada Bonachea. La idea de viajar hasta aquí era conversar con el Defensor del Pueblo sobre su función, su actualidad y los desafíos de cara a la protección de los derechos de aquellos colectivos más vulnerables. De manera que me gustaría darle la bienvenida a Xavier y agradecerle una vez más por estar en nuestro episodio.
Bueno, muchas gracias a vosotros por venir, por aceptar la invitación. Para nosotros siempre es un placer poder recibir personas de fuera del país y a más con la característica del mundo universitario, el cual desde aquí tenemos un gran respeto y consideración.
Cabe recordar que el pasado 7 de mayo del corriente año, la Defensoría del Pueblo que tú representas presentó por ante el Parlamento su informe anual, de manera que me gustaría que en esta oportunidad nos cuentes cuáles son los colectivos de personas en los que el informe pone el foco.
Bueno, si me permites, voy a hacer una breve explicación de la institución porque creo que es importante tenerla, enmarcarla, ¿no? Y enmarcar este primer informe, en este caso, de mi primer mandato. El tema es la institución del Raonado del Ciutadà, la Defensoría del Pueblo, nace en 1998 con la aprobación de la ley del Raonado y ha sido en noviembre del 2024 cuando se ha modificado. Esa modificación viene a raíz de unas recomendaciones de la Comisión de Venecia, que como ustedes ya saben, la Comisión de Venecia es un órgano que depende del Consejo de Europa. En este caso decir que el Consejo de Europa, que Andorra forma parte del Consejo de Europa desde el año 1993, que además el 1993 es un año muy importante para el Principado, pues es el año que se aprueba la Constitución, ¿no? Como ustedes saben, el Principado de Andorra es un principado parlamentario y el desarrollo de las normas más modernas pues es relativamente reciente, ¿no? Como podemos ver en la Constitución y como vemos en la ley del defensor. Y en este caso, la nueva ley del defensor, que ya no es tan nueva, que es del año pasado, pues ponía mucha atención en colectivos vulnerables, ¿no? Y sobre todo en el tema de las personas con discapacidad y la infancia. Una de las razones por la cual el Parlamento estimó que se tenía que vigilar y estar atento a estos colectivos es porque muchas veces por sí solos no pueden activar los mecanismos de defensa y por lo tanto necesitan de un tercero, de una figura externa para poder hacer valer su voz y sus derechos, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Este 2024 lo que hemos hecho ha sido centrarnos especialmente en la infancia, en colectivos, en el colectivo de las personas con discapacidad y también hemos hecho mucho hincapié en las condiciones de los internos que están en el único centro penitenciario que tiene el país.
De los colectivos referidos y que calificas como de preferente atención, nos gustaría que nos señales cuáles son los desafíos que estos representan en relación a la función que tú desarrollas como defensor del pueblo.
Bueno, el país, como yo creo que la gran mayoría de países de Europa, tiene varios retos. Una es la inmigración. y cómo atendemos a la inmigración, ¿no? En ese sentido, Andorra tiene mucha oferta de trabajo, necesita de trabajadores y trabajadoras y bueno, pues no siempre las condiciones encajan, ¿no? O tiene la sensibilidad suficiente como para entender una persona que viene de otro país a trabajar y a hacer sus proyectos de vida en otro, ¿no? Nosotros en el informe lo que destacamos son no tanto las condiciones laborales o de vida de las personas adultas inmigrantes, sino los hijos de estas, ¿no? Los niños y niñas que se encuentran de manera administrativa irregular en el país, a pesar de que sus padres están trabajando y tienen a nivel administrativo todos los papeles. Andorra, para quien lo desconozca, funcionamos con una serie de cuotas, ¿no? En virtud de las necesidades que tiene el mercado. Entonces, para hacer el reagrupamiento familiar se requiere toda una serie de requisitos, entre ellos unos mínimos de ingresos económicos. Si no se tienen esos ingresos mínimos, pues no se puede reagrupar. Esa es la norma, esa es la ley, pero la realidad es otra. La realidad es que este 2024 pues ha habido muchos reagrupamientos, por decirlo de la manera, ilegales o personas que se encuentran, además que son menores, que se encuentran en el país, pues bueno, conviviendo con nosotras, pero sin tener ese reconocimiento administrativo en regla, ¿no?
Y en cuanto a este reagrupamiento que tú señalas, nos gustaría que nos cuentes cuáles son las acciones llevadas adelante por la Defensoría del Pueblo a los fines de poder lograr una solución, en este caso reagrupar a la familia en torno a sus progenitores.
Desde la Defensoría lo que hemos intentado ha sido hacer una foto lo más pixelada posible del número de menores que se encuentran en esta situación. Por desgracia, no hemos podido tener ese dato, no porque la administración no lo sepa, sino porque nadie lo contabiliza, no tenemos ese dato. Entonces, no sabemos si estamos hablando de 5 o 500, no lo sabemos. Barajamos varias cifras, pero no tenemos la certeza de saberla, ¿no? Esa es una primera acción, saber de cuántas personas estamos hablando. Otra acción es garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, que esto sí que se está cumpliendo y sabemos que se está cumpliendo. Otro de los retos es el acceso a la sanidad pública. Hasta ahora, la sanidad pública en el Principado, para aquellas personas que no lo conozcan, no es universal, es un sistema de copago y por lo tanto los menores, bueno, todas las personas tienen que copagar, colaborar a sufragar ese gasto, ¿no? Esto, a nuestro entender, contraviene la Convención de los Derechos de los Niños, en tanto que no, estos niños que no tienen la documentación en regla no tienen acceso a la sanidad pública. Y ahí estamos luchando y estamos interlocutando con la administración para que realmente se haga efectivo ese derecho, se cumpla lo que se firmó con el convenio.
Hasta aquí hemos hablado de una serie de temas relacionados con colectivos de personas en situación de vulnerabilidad. Y dentro de estos colectivos se encuentran las personas que migran, y que migran principalmente desde Latinoamérica hacia el continente europeo. Por esto me gustaría que en esta oportunidad avancemos sobre esta temática y en relación a esto nos cuentes cuál es la realidad de los migrantes latinoamericanos que llegan al Principado de Andorra.
Pues la casuística es muy variada. Por países podríamos hablar de Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Chile. Hay personas, yo creo que si no de toda Latinoamérica, de casi toda. El perfil es muy variado. Muchos apuntan al tema de la inseguridad ciudadana como motivo para hacer el salto y venir a Europa. Otros apuntan a la falta de proyección o falta de posibilidades de construir en su país. Y ya le digo, la casuística es muy variada, pero estas dos cosas yo creo que serían transversales a la gran mayoría de las personas que hemos atendido aquí.
Nos has contado acerca de los motivos por los cuales los migrantes latinoamericanos llegan aquí, pero sin embargo no hemos hablado aún sobre el mercado de trabajo. Y en este sentido me gustaría que nos cuentes qué le ofrece Andorra a los migrantes que vienen en búsqueda de esa esperanza que habla el informe que presentaras ante el Parlamento hace unos días.
Yo creo que aquí hay varias cosas. La primera es que Andorra actualmente tiene una oferta de trabajo bastante fuerte. Somos un país con más de 10 millones de visitantes al año. Vivimos en gran parte del turismo, del sector servicios, y necesitamos una gran mano de obra. Ese es un motivo, el tema servicios, ¿no? El otro es el tema de la construcción, que también, pues también ha habido un gran boom y hay mucha construcción. Y también no somos capaces con los nacionales, pues tener suficiente trabajadores y trabajadoras para satisfacer ese sector. Andorra les ofrece trabajo en esos sectores, y sobre todo lo que la gente recalca aquí es la tranquilidad. Andorra, para la gente que no lo conozca, es uno de los países más seguros del mundo en cuanto a seguridad ciudadana. Tenemos unos índices de criminalidad muy, 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 muy bajos y vaya, muy residuales, y esto la gente lo aprecia mucho.
Uno de los tantos temas abordados en cuanto a la cantidad de reclamaciones en este informe del cual nos estás comentando tiene que ver con el sistema de pensiones. Y bueno, cuando uno visita Andorra presupone que no tendría ningún tipo de problema con el sistema previsional en función de lo que uno entiende o cree conocer del Principado. Pero evidentemente esto que uno cree no lo es, porque ha sido uno de los temas abordados en cuanto al objeto de las reclamaciones. ¿Nos podrías comentar, por favor, Xavier, cuando el informe relevaba esta temática, por qué lo hacía y en qué sentido?
El tema de la protección social a través de las pensiones... Nos referíamos en que las pensiones actualmente pues no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de de las personas que se jubilan. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que las cotizaciones a la Seguridad Social históricamente han sido bajas, y entonces pues cuando te jubilas cobras en base a aquello que has cotizado. Hace unos años el nivel de vida pues era más bajo, ahora ha subido, pero las pensiones más o menos se han quedado igual, ¿no? Y esa es una reivindicación y es una queja bastante habitual en la institución. El gobierno está ahí, la administración está ahí para completar a través de las pensiones de solidaridad, pensiones para personas con discapacidad y demás, pero hay un grueso importante de la población que no les llega la pensión una vez se jubilan, ¿no?
Cuando uno piensa en la Defensoría del Pueblo, piensa en un organismo del Estado cuya principal función es la atención de aquellos intereses que se encuentran en tensión o en conflicto con la administración pública. Intereses y conflictos que pertenecen a personas en situación de vulnerabilidad. De manera que necesariamente la función del defensor del pueblo no puede tener otra connotación que su asequibilidad. Asequibilidad justamente a las personas que se encuentran en estos colectivos vulnerables. De manera que me gustaría que nos cuentes cuáles son los mecanismos institucionales que tienen establecido desde la Defensoría del Pueblo a los fines de que cualquier ciudadano que se encuentre dentro de estos colectivos puedan formalizar su reclamo o su queja.
Pienso que una de las características de Andorra, del Principado, es la proximidad, pero la proximidad en todo, desde la proximidad física a la proximidad que tiene el ciudadano a las administraciones, a los ministros, a los departamentos, al jefe de gobierno, a todas las administraciones. Nosotros no somos una excepción. Nosotros, pues, las personas nos vienen sin cita previa a la institución, la atendemos, nos vienen vía correo electrónico, por teléfono, y además este año, el 2024, implementamos un servicio primero a todas las parroquias. Las parroquias, para que la gente que no lo sepa, es la división territorial del Estado. Tenemos 7 parroquias, 7 territorios, y nos desplazamos aproximadamente cada 3 meses para atender a las personas in situ, ¿no? Aparte, también damos servicio a personas al domicilio cuando sabemos que tienen una movilidad reducida o que no les es posible venir a la institución. E incluso al hospital también nos desplazamos, así como al centro penitenciario, a las personas que no pueden, por motivos obvios, ¿no?, acercarse aquí.
Más temprano habíamos hablado acerca de la particularidad del sistema carcelario del Principado de Andorra, e incluso una de las particularidades que fue objeto del informe que presentaras ante el Parlamento. Y me gustaría preguntarte si la institución tiene facultades jurisdiccionales. En el caso que no lo tenga, ¿cuáles son aquellas acciones que han desarrollado desde la Defensoría a los fines de poder poner en conocimiento algún hecho que ustedes entiendan como ilícito?
Sí, nosotros funciones jurisdiccionales no tenemos. Lo que nos dice la ley son varias cosas. La primera es que cuando tenemos conocimiento de una presunta comisión de un delito, pues nos faculta para ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Por ejemplo, en este 2024, pues pusimos unos hechos relevantes a nuestro considerar, que era todo un grupo de trabajadores peruanos que, bajo nuestro punto de vista, habían sido víctimas de tráfico de personas para la explotación laboral, ¿no? Pues esto, bueno, pues lo trasladamos al Ministerio Fiscal. Aparte de esta facultad, tenemos capacidad en todos los centros de detención, ya sea policía o en comisarías, juzgados, también en el centro penitenciario, pues acceder a cualquier archivo, cualquier dependencia, sin otra necesidad que nosotros manifestar la voluntad de saber qué sucede o conocer los documentos que ahí obran, ¿no? Eso nos permite, pues, acceder a documentos que quizá de otra manera no hubieran sido difícil, ¿no?, de obtener.
Hablando de colectivos de personas vulnerables, podríamos hablar de retos y desafíos que tiene la Defensoría del Pueblo de cara al futuro. ¿Cuál crees, Xavier, que son los retos, los desafíos que tú encarnas como defensor del pueblo a partir de los datos que ha relevado en este 2024?
Yo creo que uno de los retos que tiene esta defensoría, así como pienso que otras, es la posibilidad de anticiparnos, ¿no? Es decir, de anticiparnos y no dejarnos a nadie. Porque parece ser, podríamos pensar que siempre vienen los mismos perfiles a estas instituciones, y lo que estamos intentando es llegar a toda la población, ¿no? Y precisamente para no dejarnos a nadie, para eso existen las oberturas o los expedientes de oficio. Y luego yo pienso que es clave, uno de los retos es podernos anticipar a acontecimientos para poder dar información útil, veraz y que sirva al decisor, o bien al Parlamento o bien a los miembros del Ejecutivo, para que tomen las decisiones y evitar un problema mayor, ¿no? Yo creo que son dos retos importantes, visto el contexto actual de cambios tan rápidos y tan súbitos, ¿no? De que tenemos encima de la mesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podernos anticipar, poder proyectar posibles vulneraciones incluso antes de que sucedan, ¿no?
Y sobre todo poder articular con otros estamentos de la administración. Sí. Me parece que esa es lo más rico e importante de la función del defensor del pueblo, en cuanto a ser una cara amigable y de primera instancia frente a aquel ciudadano que no sabe dónde recurrir o, sabiéndolo, no obtiene las respuestas que pretende.
Yo creo que también es importante ver la Defensoría como una institución amiga, pero amiga del ciudadano que vamos a ayudar, pero también de las instituciones, es decir, el Ejecutivo, los ministerios, los departamentos, no nos pueden ver como francotiradores porque es que no lo somos. Si decimos alguna cosa, si les damos alguna recomendación, sugerimiento, recordatorio legal, es para precisamente mejorar de cara al ciudadano, y lo tienen que ver como una cosa positiva y una cosa de cara a la colectividad, de cara al bien común. Afortunadamente, en el Principado, pues no hay ninguna institución, ninguna administración que no nos conteste a nuestros requerimientos y que no atienda nuestros reclamos. Al contrario, siempre hay, evidentemente, pues siempre hay algunas que se lo toman mejor que otras, pero siempre pues hay una estrecha colaboración y siempre un tono muy, muy constructivo, que eso es lo que interesa, ¿no?
Hace unos días hablábamos con Xavier y lo hacíamos vía telefónica acerca de el papel de la inmigración en las sociedades, y sobre todo lo analizábamos desde el punto de vista de la sociedad europea, puesto que muchas veces se discute en términos negativos la cuestión o la temática de la inmigración, aquellos, y se los tiene como los robadores de trabajo. Entonces me gustaría que conversemos al menos unos instantes acerca de cuál crees que puede ser el papel o el aporte de la inmigración latinoamericana a la sociedad europea.
Efectivamente, Rodrigo, yo creo que aquí hay un discurso, todo un argumentario, del miedo, de la criminalización, etcétera, etcétera, a unas personas que vienen a un continente envejecido, a un continente que les falta trabajadores y trabajadoras para poder avanzar sus economías, a un continente que les falta cotizaciones para pagar las pensiones actuales en sus sistemas de protección. Y ese, yo creo que todo esto se está como olvidando o relegando a base de TikToks y otro tipo de plataformas que ayudan a criminalizar unas personas que, oye, que lo que intentan es primero, ganarse la vida y hacer un proyecto de vida en otro sitio, porque en su lugar pues entienden o no pueden hacerlo, ¿no? Yo creo que la inmigración, Europa no se entendería sin la inmigración, y por ejemplo Andorra no se entendería sin todas las personas que vienen de fuera. Aquí hay un dicho que dice que Andorra, tierra de acogida, y es así, ha sido así. En la Guerra Civil pues acogió muchísimas personas, en la Segunda Guerra Mundial también acogió muchas personas refugiadas, y bueno, el territorio es el que es, no somos una macro extensión de territorio, pero yo creo que somos extraordinariamente ricos y gracias a esta inmigración. Evidentemente que surgen roces, evidentemente que surgen problemas culturales, etcétera, etcétera, pero estos rifirrafes no nos tienen que hacer perder esta visión, ¿no? Más de hermandad, ¿no? Estamos en un mismo mundo y, oye, y hoy están ellos aquí y mañana estaremos nosotros allí, quizá. Y así ha sido, o sea, no tampoco es una hipótesis descabellada, porque ya ha sucedido. Entonces, tenemos que hacer para entendernos todos, ¿no?
Lo que acabas de señalar resuena en los oídos de quien te escucha y seguramente va a resonar en los oídos de todos aquellos que nos van a escuchar a través del podcast del IELAT. Y me gustaría ir terminando este episodio recordando o trayendo a este episodio parte final de lo que releva tu informe, cuando decías que los tiempos posnormales pueden ser momentos de riesgo pero también de oportunidad, y ello no debe dejar de interpelarnos en términos de determinación, porque lo colectivo es más positivo para el bien común, y esto tiene que ver con lo que acababas de decir de este Andorra, tierra de acogida, Andorra, tierra de oportunidades, pero también Andorra es sinónimo de hermandad, y esto puede verse replicado tranquilamente en otros países en donde podamos convivir todas las personas sin tener en cuenta de dónde provienen, porque lo importante es justamente lo que tú señalabas, ese sentido de hermanamiento que nos vincula y que nos hace sentir mejores en función de esto, ¿no? Lo colectivo siempre es más positivo para el bien común.
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Yo creo que hay que dar un mensaje de esperanza, una esperanza a poder cambiar todas aquellas situaciones de las personas que no están en sus mejores momentos, sus mejores condiciones, y bueno, no hay por qué desesperanzarse, ¿no? Al contrario, hay que tener fe en la humanidad y avanzar. Hay un dicho, no sé si es africano, creo que es africano, que dicen que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ves acompañado. Bueno, pues yo creo que hemos de apostar por ir acompañados, ¿no?
Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Aver, por esta acogida, por el apoyo institucional de la Defensoría del Pueblo del Principado de Andorra, porque sin este apoyo institucional no hubiera sido posible que nos trasladásemos hasta aquí y poder conversar directamente contigo acerca de todos estos temas que importan a la ciudadanía, en este caso del Principado de Andorra, y que forman parte de tu tarea cotidiana. Así que muchísimas gracias una vez más a ti, a la Defensoría del Pueblo, y a todos los que nos escuchan. Seguramente nos veremos en un próximo episodio con un tema de, como siempre digo, de candente actualidad y de interés para, sobre todo, para las personas de Latinoamérica y de España principalmente.
A todos nuestros oyentes los invitamos a seguir conectados con nuestro podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y ELAD.